UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, de nuevo estamos aquí martes 3 de marzo con el programa 19. En el control, como siempre, tenemos a Andrea Cava y Pellicer, que los oyentes no sabían que tú eres Pellicer. La semana que viene, lo avisamos, no tenemos programa. Andrea nos va a decir por qué. ¿Por qué no tenemos programa, Andrea?
Hola. A ver, no hay programa porque hay CADU, la concentración universitaria de deportes.
¿Y entonces?
Como lo retransmitimos en directo desde los estudios,
correcto.
No pueden ser dos programas a la vez, imposible.
Muy bien. ¿Aclarado? Pues por eso ya saben ustedes que el martes próximo no vamos a estar aquí. Están aquí Miriam.
Muy buenas tardes.
Y Javier.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del partido del sábado.
Pues nada, este sábado nos fuimos hasta Leganés en autobús y pudimos ver un partido muy intenso hasta el final, porque sí que es verdad que el marcador final fue algo inusual y bajito, no tanto para ellos como para nosotros en la anotación, que fue de 45-37 en nuestra contra.
Una defensa terrible, ¿no?
Fallaba muchas cositas, pero uno de nuestros pilares que debe y tiene que ser la defensa mermó un pelín. Pero bueno, aún así, eso que... También tengo que decir que aunque nos metan 45 puntos, tampoco es una cifra muy alta como para decir, jolín, qué mal defensa hemos hecho. No, es que nosotros también hemos metido 37. Es bajito, sí, pero aún así, bueno, compensa una cosa con la otra, ¿no? Pero es eso, parciales que no sabes lo que va a pasar, porque de repente en el primer cuarto sí que empezamos con un 4-0 en nuestra contra, que ya nos asustamos y dijimos, oye, ¿qué está pasando? Hemos entrado fríos, nos ha faltado calentamiento, porque sí que es verdad que a pesar de que íbamos con el tiempo ya, o sea, en exceso, por así decirlo, porque nosotros normalmente nos gusta eso, planearnos los viajes y eso, ir con antelación. Pero en este, debido a la parada que hicimos para almorzar fuerte y tal, se nos complicó la cosa. Y llegamos a calentar, pues, sin mentirte, media hora. O sea, fue llegar media hora, montar sillas, ponte en tu silla, átate, no sé qué. Calentamos, 15 minutos a lo sumo, y fue calentar y empezar.
Hay que perder más.
Exacto, yo creo
que perder más.
Sí, en este viaje
Javier, ¿la opinión tuya?
Sí, yo pienso igual, ¿no? El calentamiento fue pésimo por eso, porque entramos muy fríos al partido y yo siempre se lo comento a ellos, que el calentamiento pienso para mí, por lo menos a opinión personal, que es una parte muy importante, ¿no?, de un partido. Pienso que es la pasarela, es el nexo de unión para ya cambiar el chip, decir, vale, ya chip de partido, ya estamos aquí, estamos en Leganés, en Elche, donde sea, y vamos a competir ese partido. Y no la tuvimos, no tuvimos esa pasarela porque calentamos rápido, no nos dio tiempo a hacernos a la pista, al aro, al tablero, que son factores y son handicap que están ahí, ¿no? Entonces pienso que ya de primeras empezamos mal y cuando ya las cosas empiezan mal, malo. Sí que es verdad que empezamos perdiendo, no sé si nos metieron un parcial de 0-4 o algo así, y luego lo remontamos. Luego sí, estuvimos ganando bastante tiempo del partido hasta que hubo un cable que se nos desconectó.
Sí, nos llegamos a poner incluso 11 arriba. O sea, que dices, hemos conseguido una diferencia de 11 puntos. ¿Por qué ahora mismo hacemos estas cosas? Pérdidas de balón que se vieron, mucha precipitación, contraataques. Creo que fallamos 4 seguidos. Y mira
solos,
que.
Solos. Iban 2.
Que no es que la defensa, que les estuviesen ahí presionando 40 minutos. No. Es que si nos presionaban, nos costaba pensar en cómo salir. Porque las cosas, técnicamente lo preparamos todo al dedillo. Y es más, o sea, en la pizarra que llevamos a todos los partidos lo explicamos, ¿no? De quién tiene que sacar, quién tiene que colocarse en tal sitio, quién debe cruzar, ¿no? Porque no todos pueden estar en el mismo campo, porque si no, nadie pasa. Si nos pillan, no es lo mismo ir a pie que ir en una silla que tienes que esquivar a gente, ¿sabes? Entonces, es eso, un poco, bueno, la frustración también.
El control de la situación hay veces que no.
¿Próximo partido?
Mallorca este sábado a la 1 del mediodía, que no a las 4, a la 1. Le hicimos le hemos devuelto el favor a Mallorca, ¿no? Porque
exacto,
nos devolvieron el favor, nos hicieron el favor ahí en Mallorca de adelantar el partido para no perder el vuelo, y pues nosotros sin problemas se lo hemos devuelto. Así que este sábado a la 1 contra Mallorca, que van abajo nuestra. Y nada, yo como siempre digo, los partidos hay que competirlos. Si perdemos, que se pierdan, pero compitiendo. Yo me harto de decirlo, de que hay que morir matando.
Como dice el entrenador del Atlético de Madrid, partido a partido.
Sí, esa, ¿no? Es que es así. Yo partido pienso que la filosofía es así.
Y luego queda un desplazamiento largo.
Largo, larguísimo.
Largo, con muchas as y mayúsculas.
Largo.
En mi mente es así, largo.
Sí. Barcelona-Gerona.
Sí, y encima...
El día 14.
Exacto, encima el día 14 jugamos el partido que es...
Visitamos al líder.
Es muy fuerte para
imbatible
nosotros.
De
claro,
imbatible
lleva
imbatido de momento.
11 victorias. O sea.
Sí,
¿qué sitio ocupamos ahora en la tabla?
Cuartos.
Ahora mismo
con un partido menos.
Con un partido
menos. Claro.
Sí, pero
Avilés está delante nuestra con...
Terceros, cuartos siempre.
Vale. Sí.
Pero bueno, rondamos.
Bien. ¿La escuela?
Ahí va, vamos en funcionamiento. De momento está viniendo los martes y los jueves. 2 o 3 chavales que están probando, y bueno, entre ellos Samuel Caballero, que le hemos hecho...
Hay novedad con
¿sí?
Samuel.
A ver,
bueno, aparte de al campeonato que se vino con nosotros y tal, bueno, gracias a ti ya le hemos hecho ficha y ya puede disputar partidos y nada, este fin de semana nos lo llevamos a Leganés, lo que pasa que no hubo tiempo para ponerlo.
No ha debutado aún.
Exacto, me ha debutado.
Pues
pero
ya,
yo...
¿Ya debutará?
Claro, hombre.
Debutó con el primer equipo en la Liga Autonómica, mm-hmm. en la que fuimos campeones también imbatidos. Pero a nivel competición nacional todavía no ha... Tiene la ficha este fin de pasado y
bueno,
todavía no
hay que encontrarle el momento.
Sí,
o sea,
no hay prisa, no hay prisa.
La valenciana no ya está diciendo si vamos a tener Liga Comunitaria... Y hablaremos.
Bueno, hay que sentarse en la mesa y verlo
tranquilamente.
Hay que sentarse
en la mesa y hablar.
Claro.
Ustedes recordarán que el día 3 de diciembre, estas dos personas que están hablando hicieron una entrevista particular a la entrenadora, a Sonia Magaña Lara. Pero yo el otro día estaba en una tertulia y salió el programa a colación. Oye, ¿que estás haciendo un programa? Pues sí. Estamos haciendo un programa, invitados por la Universidad Miguel Hernández. Llevamos ya bastantes programas, exactamente hoy 19. Pero nunca has dicho quién son, ni Miriam, ni Javier. ¿Quién son Miriam, Mateo Sánchez y Javier Hernández Pilar? ¿Quién son? A ver, ¿quién empieza?
Pero en el club te refieres.
La señorita primero.
En el club y en
el papel.
Y en la vida privada que os habéis metido en este berenjenal. A ver.
Pues nada, modo de resumen.
Voluntarios.
Yo misma,
¿no?
Sí, por eso.
Venga.
Eso, bueno, yo soy Miriam, ya me lo podéis notar por la voz, ¿no? Un poco más afeminada.
Mateu Sánchez.
Sí. Y nada, yo eso, desde pequeña, ¿no?, que me llamó un poco la atención la psicología y todo este tema, y me metí cuando ya pude, por así decirlo, a la universidad. Y casualidad, pues que eso, me cogieron aquí en la de Elche, gracias a quien no sé. Y nada, cursé los 4 años que dura el grado. Tardé un pelín más porque eso, el esfuerzo y combinar también un poco el trabajo con estudios y demás, pues me costó un poquito también, y yo además de el estrés, más que nada el estrés y la ansiedad que día a día me iba consumiendo, y decía, esto tengo que sacármelo yo sí o sí. Bueno, y por eso tardé un pelín más, pero oye, el año pasado ya os decía, cuando nos entrevistó Miriam, la de Teleelch, ya os decía, mira, hoy he acabado la carrera por fin, con el trabajo de fin de grado. Y nada, me metí al club de baloncesto en silla de ruedas gracias a un correo que me llegó a partir del acceso identificado de aquí de la universidad cuando yo estudiaba en 2016, que eso, Virtudes, que eso, que pedían desde el Club Minusválidos Elche, aún se llamaba así.
Deportivo Minusválidos Elche.
Sí. Eso, solicitaban, ¿no?, cualquier tipo de ayuda, pero en este caso fue eso, de voluntarios de psicología. Necesitaban algún psicólogo para implementar en el club. Y nada, probé a suerte, tiré la moneda y dije, para adelante. Y nada, ya me puse en contacto contigo, Tomás. Y bueno, desde ese instante creo que, vamos, no me arrepiento en ningún momento de haber participado, ¿no? Y a día de hoy, eso, que empecé como si nada y como, ¿no?, como que nadie me conocía, y jolín, a día de hoy, mira, psicóloga, segunda entrenadora y casi primera, por así decirlo, porque me tocó ocupar el puesto de Sonia, por la situación en la que está, no por otra cosa. Y nada, súper contenta del grupo que tenemos, aunque nos falte trabajar y jolín, o sea, eso es bueno, que tengamos trabajo es bueno. Y nada, a ver qué pasa.
¿Qué significó para ti empezar a tratar con personas con discapacidad?
Pues era una cosa desconocida para mí, porque yo sí que es verdad, en mi familia, excepto mi padre, que tiene una minusvalía que es ceguera casi total, yo no había tratado con personas que tuviesen discapacidad, y menos física, ¿no? Sí que me los he encontrado por la calle y tal, pero hasta que no entré de lleno en el club, o sea, es como tú dices, es que pasaban desapercibidas para mí. Dices, sí, vale, va en una silla, pero ahí está.
Invisibles.
Claro. Es lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Tú ves a una persona, pues vale, pues ¿qué va a hacer la pobre, no? Es como piensas, pobrecita, pero es que no. Al final, cuando ya te metes y consigues explorar y comunicarte con ellos, ¿no? Que ya no te haces tú el favor de vamos a dedicar tiempo a gente, sino que también les ayudas a ellos, ¿no? Y en su lucha del día a día de Vamos a romper esos estigmas y esos prejuicios, ¿no?, que se forman. La sociedad hoy en día sí está en un constante cambio, evolución, pero es que hay muchas connotaciones negativas, muchos adjetivos, de todo.
¿Qué ha significado para ti tratar con estas personas? ¿Qué ha significado en tu vida?
Una motivación constante. Yo me levanto y lo primero que pienso y me pasa por la cabeza es, vale, hoy es lunes, vale, nos toca entrenamiento. Mañana, venga, ¿cómo nos lo preparamos? Y así, mi rutina es esa, pensar por y para ellos y para el club, ¿no? Y sobre todo en ya que tenemos un grupo y es reducido, por así decirlo, jolín, lo que más me interesa ahora mismo es conseguir a más gente. Y ya no joven, sino que esté interesada en practicar deporte y salir de su rutina, que a lo mejor no conocen nada. O sea, aquí en Elche a lo mejor no saben ni que hay clubs adaptados o pistas o instalaciones que ellos puedan acceder de forma gratuita, además. Porque sí que es verdad que en otros clubs o tal tienes que abonar tú. O sea, tienes que pagar por y para entrenar o para jugar. Y nosotros, por ejemplo, tenemos las gracias de que no hay que pagar para poder inscribirte, sino que encima nosotros prestamos todo el material y demás. Pero bueno.
¿No será una pega eso? ¿Que de hacerlo tan fácil?
Sí y no. O sea, perita en dulce. Porque, a ver, es bueno y positivo porque a lo mejor capta a gente y decir, jolín, pues, oye, gratis, puedo venir, probar, si no me gusta me voy, si no me quedo, ¿no? Pero por otra parte, pienso que no se valora para nada, porque yo me acuerdo, yo vengo de baloncesto a pie, o sea, a mí me costaba un riñón, por así decirlo, pagarme mi cuota de anual, jolín, y todo porque es que deseaba jugar, y si no lo pagaba no podía tener ese resultado, ¿no? Entonces dice, jolín, ahora que lo tengo, si encima gente viene y se lo deja porque no le ha gustado o no se siente motivado, pues dice, algo falta. Pero eso, siempre un incentivo monetario siempre viene bien, ¿no? Tanto recibirlo como
al bien, ya han conocido ustedes un poquito a Miriam. Ya saben quién es Miriam Mateu Sánchez. ¿Y Javier Hernández Pilar quién es?
Pues...
¿Qué edad tiene Javier? A ella no le he preguntado la edad. Nada. Te la pregunto a ti.
Somos la misma edad.
Yo tengo 24 años. Ahora el 9 de mayo hago 25. Y soy el jardinero de Tomás. No, que va, es mentira. Estudié hace... Ya llevo, desde que me lo saqué, unos 4 años o así. 4, casi 5 años. Una estudiante de artes gráficas, salí del Instituto de Carrús, de impresión gráfica. De siempre, desde pequeño, siempre me ha gustado el mundo de dibujo, de pintar, dibujar, la rama de arte, ¿no?, que le llaman. Y paralelamente a eso, el deporte siempre me ha gustado.
¿A qué has jugado?
Yo he jugado, cuando era más pequeñito, no sé hasta qué edad, a fútbol. Jugaba en el Itango y luego ya cuando hice el cambio al instituto en el colegio empecé a jugar al baloncesto. Primero pachangueaba, luego me apunté al equipo del instituto, competí en la liga escolar hasta los 18, que era el corte de edad, y luego ya me metí a jugar en federado hasta que encontré otro tipo de baloncesto.
¿Qué significa el baloncesto en silla de ruedas para ti? ¿Qué te atrajo? Bueno, tengo que aclarar. Son novios. A ella no le pregunta la edad, le pregunta a él y supongo la que tiene ella. Es un suponer, ¿no? Y entonces, claro,
nos conocimos antes de entrar.
Ya,
¿eh?
Conociste antes de entrar. Y a ti te trajo que ella estaba haciendo esto y tú dices, bueno,
sí, yo...
pues una forma de estar más cerca de ella. ¿Eh?
A ver, yo... Yo cuando jugaba, como ya he comentado, cuando jugaba baloncesto a pie, cuando entrenábamos en el pabellón del Toscar, o antes o después o a la misma vez, entrenabais vosotros, como cuando erais el
como
club.
Equipo senior.
Sí,
¿no?
Cuando era el club era Club Deportivo
Minus Valles Elche.
Y siempre me llamaba la atención, ¿no? Seguía siendo baloncesto y decía, algo nuevo, ¿no? Siempre me quedaba a mirar los entrenos o en los partidos cuando jugábamos antes o después que coincidíamos. Siempre me gustaba quedarme a ver los partidos, ¿no? Siempre le veía ahí algo, que ese punto de emoción y competición diferente al baloncesto a pie. Y dio la casualidad que Miriam estaba haciendo las prácticas y entró en el club, empezó a formar parte y por una casualidad me empecé a conocer jugadores, a David, a Yosu, y me dijeron que el que hacía la estadística, Enrique, tuvo un problema familiar y se vio obligado a dejárselo. Que sí me veía capaz de suplir ese puesto. Yo lo valoré y dije, pues, vámonos para adelante. Yo soy una persona de las que si me comprometo, me comprometo al 100%. Si lo hago, lo hago. Si no, no. Ir para nada es tontería, ¿no? Como dice José Mota. Pues lo mismo. Yo me metí de lleno y vi que eso me empezaba a gustar, me empezaba a motivar y me gustaba. Entonces yo quería responsabilidades, quería aportar. Y Tomás, tú, el presidente, vi que fue receptivo, fue recíproco y me dejaste formar parte de esta familia. Poco a poco el tiempo ha hecho que Sonia, Miriam y yo ahora mismo seamos el cuerpo técnico y seamos, aparte de cuerpo técnico, una familia. Entonces, la verdad es que, vamos, súper orgulloso y encantado.
La misma pregunta que a Miriam. ¿Qué significó a ti conocer a estas personas con una discapacidad? Porque yo los considero personas normales y corrientes y
sí,
tal.
Sí, no, sí, son personas.
Pero parece,
sí, sí.
Parece que...
Es como dice Sonia, que, sí. Que es normal, ¿no? En la que charla. No.
Entonces
que
parece ser que estas personas son un mundo aparte,
sí, sí,
¿no?
Sí,
parece ser que la sociedad los tiene como un mundo aparte. Y si las trataran un poquito... Si las trataran un poquito, verían que de mundo aparte nada, ¿no?
Qué va. A mí me aportaron mucho a nivel mental y a nivel motivacional. Pienso que el tratar con personas así, yo había tratado con personas del mismo ámbito, como era María Díez, que ha ido a mi clase desde los 4 añitos, creo que era, y tiene síndrome de Down y pertenece al Club Deportivo Algar, es gimnasta junto a Sara Marín. Con Sara también traté en el instituto. Pero a nivel de... sí, con Mónica también traté a nivel de persona con discapacidad física, traté con Mónica algo en el instituto, pero muy poquito. Pero así tan de lleno fue con ellos, el romper ese filtro, ¿no? Esa barrera que está implantado, entre comillas, por la sociedad. Y la verdad es que fue motivante. Y muy bien, la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Te hace pensar diferente y los ves de otra manera. Ayer mismo, hablando con mi primo, ¿no?, por WhatsApp, no sé cómo salió el tema de la minusvalía y tal, o del equipo. Dice, es que me sabe mal, digo, no sé qué, hice un comentario así con un poquito de humor negro, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado, y con ellos, con los jugadores, yo tengo ese cachondeo. Dice, pobrecillo, tío, no, pobrecillo es error, pobrecillo, ¿por qué? ¿Pero por qué pobrecillo? A ver, digo, tío, digo, tú tratas con personas, digo, tú no estás viendo una silla, tú estás viendo una persona, y tú hablas con esa persona y ya está, y
claro,
no hay ningún problema.
Eso lo sabes, como ya te he dicho, cuando te metes de lleno en
sí,
este
sí,
mundo.
Sí, sí, está claro que
porque
sí.
Porque antes... No tienen ni idea.
Está claro.
Además,
que sí.
A nuestras familias ya las tenemos quemadas de repetirle por y para, vamos, todos los días de, mira, estos son nuestros chavales, por así decirlo, ¿no? No son minusválidos, sino que tienen una discapacidad o diversidad funcional.
O capacidades diferentes, como dices.
Claro,
Sonia, ¿eh?
Exacto. Y juegan a baloncesto. Que siempre se equivocan porque dicen balonmano, tenis, no, baloncesto. Pero bueno, eso, que les hacemos entender qué son y qué están formando en la sociedad y su lucha, ¿no? Sobre todo eso, que, jolín, es que si luchamos juntos, o sea, somos mucho más fuertes. El porqué de la lucha, para que normalicemos y nos incluyamos todos. De ahí la inclusión, ¿no? De hoy en día se pide sobre todo eso, inclusión, tanto en el deporte como en el día a día y institutos, en todo, colegios.
¿Por qué no se hacen ligas mixtas? Me explico. Personas de pie y personas con silla.
A nivel...
Para quien te...
¿Pero que se hagan ligas o que se permita...?
Que se permita hacer o lo que sea. Lo que se ha hecho alguna vez. Pero parece ser que la gente no llega a entender que se puede hacer un deporte mixto,
sí,
de una persona en silla de ruedas y otra persona de pie. Puede que le rompas una pierna, ¿no?
Claro.
Yo pienso que no, a lo mejor no es que no termine de entender, sino que sea más ignorancia otra cosa, ¿no? Pienso que no...
Pero en el siglo XX,
o sea, pues...
año 2021, ignorancia todavía.
Pero hay de todo en el mundo porque tiene que haber de todo. Si es que hoy en día te encuentras de todo.
Pero
entonces...
sí que hay, por ejemplo, en Sabadell, cuando estuvimos hablando con Óscar Trigo, el seleccionador nacional de baloncesto en silla masculino, él nos dijo que allí en Sabadell sí que hacían este tipo de por así decirlo, de talleres, ¿no? Pero no como liga, sino como para probar, ¿no? Era un, ¿cómo decirlo?, un trabajo piloto, ¿no? Que sí estaba intentando implementar, pero era muy difícil. Y él no lo dijo, ¿no? De equipos que estaban de baloncesto a pie, intentar unirlos con baloncesto en silla. Y sí que se hacía alguna que otra vez, pero Es muy desconocido.
Salgamos ahora. Ya han conocido ustedes a los dos. ¿El baloncesto 3x3?
De baloncesto en silla.
En silla. O sin silla. Pero el baloncesto 3x3, ¿qué os parece?
A ver, yo pienso que está bien. Pienso que es puede ser... Tiene ese punto de técnico. A nivel... juegas en un espacio a lo mejor más reducido.
Juegas en media cancha.
Claro. Juegas en media cancha. Y el baloncesto en silla es ocupación de espacio. O sea, si tú tienes que tener una estrategia deportiva en una pista entera, imagínate en media pista, donde ataques y defiendes en el mismo sitio. Entonces, yo pienso que sí, al fin y al cabo es baloncesto y es un modo de juego. Pienso que sí que tiene ese toque técnico que se le puede sacar y puede aportar muchas cosas. Y puedes poner muchísimas cosas en práctica.
A mí personalmente sí que estoy a favor, ¿no?, de que tomen esa decisión de un 3x3, porque a nivel técnico creo que muchos mejorarían, ¿no? Pero ya tendrías que seleccionar qué tres jugadores, qué tres posiciones, porque...
Serían cuatro.
Claro, uno de reserva,
sí,
¿no?
Un cambio.
Claro, pero eso porque no crea que en baloncesto en silla todos puedan jugar de todas posiciones, más que nada por la puntuación. Que tampoco se influiría al jugar 3x3.
Sí, pues se está jugando
imagino.
De pie. Se está jugando de pie. No sé si en el 3x3 la puntuación valdría para algo.
Claro.
Claro, me imagino que sí, porque o los pones todos altos o todos bajitos o...
Claro, ahí está el caso. Ahí está el caso.
Pero bueno, no estaría mal, pero a mí personalmente me gusta más 5x5. No, sí, me parece más,
mucho más
divertido.
Más completo.
Sí.
Pero no digo que me guste también. El 3x3 no estaría de más.
El deporte en general de personas con discapacidad, que aquí hemos hablado de muchos deportes y hablaremos de otros, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿consideráis que tendrá por venir?
Yo creo que sí. Yo creo que el deporte adaptado es en la actualidad está cobrando mucha importancia. Y bueno,
quizá la que
sí,
tendría
exacto.
que tener.
Exacto. Pero sí, bueno. Porque a las pruebas hay que remitirse, ¿no? A lo mejor pues no nos dan todas las facilidades que pedimos.
O la repercusión.
Bueno, claro, más que nada eso, por medios de comunicación, que se nos vea, que tengamos esa igualdad, ¿no? Que, jolín, que no se vea solo fútbol y ya está. Que se vea que hay rugby adaptado, que hay baloncesto, que hay tenis. Es que hay muchos deportes desconocidos. Incluso la bocha, el slalom.
Todos los deportes han tenido una visibilidad cuando han empezado a televisarlos. Porque el baloncesto, ya me condenáis, no había manera de que el baloncesto saliera adelante. Y mira hoy lo que es, transmisiones transmediterráneas.
Paralímpico.
Y todo lo demás, ¿no? Pero claro, veremos exactamente lo que puede ocurrir. Explicarme un poquito vosotros, que yo he leído en varias ocasiones lo que decimos de las nuevas instalaciones que se van a hacer. Ese pabellón adaptado.
Claro, adaptado porque a nuestras condiciones, ¿no? Porque...
Yo esta mañana le estaba diciendo al concejal de turismo que me ha comentado lo primero, es que vamos a hacer un pabellón adaptado. Un momento.
Para nosotros,
Vais a hacer un pabellón. Para todo el mundo, no solamente adaptado.
Es que sí, claro, ya el nombre me indica que ¿qué pasa? Que solo puedo usarlo yo.
Exacto, ¿no? Da la sensación esa.
Oye,
porque
pues
está lleno de barandillas y rampas. No hay escalera, solo puedes entrar en silla.
Es lo primero que te dice, es que vamos a tener un pabellón adaptado. Es verdad que las instalaciones de nuestra ciudad no están debidamente adaptadas, pero bueno. Poco a poco iremos solucionando esa problemática.
Pasamos el corte, ¿no?
Pasamos, sí. Pasamos el corte, pero, claro. Pero te advierto una cosa. No es posible que cambiar mentalidades que están metidas en un sitio. Bueno. ¿Nos vamos? Andrea nos está diciendo que sí, que nos vamos desde la pecera. Recordarles la escuela. Mixta, chicos, chicas. Y les facilitamos la silla. El horario martes de 8 menos cuarto hasta las 9 y el jueves de 7 menos cuarto hasta las 8. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.